Amantísimo Padre, venimos delante de ti dándote gracias por este día, por permitirnos llegar a tu casa. Venimos con necesidad de oír tu palabra, de congregarnos, Señor, de tener comunión. Y Padre, tú sabes lo que necesitamos hoy y te rogamos que lo proveas hoy con tu palabra, con tu espíritu, a través de la comunión de los santos, los cantos que hemos cantado, la oración. Oh Señor, provee, alimenta, nutre nuestras vidas. En Cristo Jesús edifícanos hoy, Señor. Aliéntanos, aviva nuestra fe, acércanos a ti, oh Dios, es nuestro deseo. También te pedimos por nuestros enfermos. Tú sabes cuáles son los que están necesitados, caídos. Aquellos, Señor, que quizás también están apocados en la fe o afectados espiritualmente. Aviva tu iglesia, Señor. Levanta al caído. Restaura al que necesita tu restauración. Sana al enfermo. Conforme a tu plan y a tu voluntad, Señor, te pedimos estas cosas. Te pedimos por tu iglesia universal en el mundo, especialmente tu iglesia perseguida. Provee, protege, Señor, y ayuda, encamina y dirige a tu iglesia y prospera sus esfuerzos en el Evangelio. Te pedimos por esta nación también y te pedimos por la paz y la tranquilidad de la ciudad, orando por todos los hombres y por todos los gobernantes. Ayúdanos, Señor. Venimos confesando nuestras muchas faltas y pecados y dándote gracias por nuestro perdón en Cristo Jesús y nuestra salvación. Renuévanos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Leemos versículos 6 al 8, dice así su palabra. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de nuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Esta es la palabra de Dios. Comenzamos a ver la semana pasada en este mensaje, esta serie de mensajes sobre el consuelo de peregrinos, donde hemos estado preguntando cómo es que Dios obra en medio de la comunión de los santos para traer consuelo a sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios está obrando para traer este consuelo? ¿En qué consiste este consuelo del santo, del Hijo de Dios, de los peregrinos? ¿Cómo Dios le provee? ¿En qué consiste este consuelo? Y lo que comenzamos a ver la semana pasada, hermanos, es que Dios consuela a aquellos que están involucrados en la misma batalla, en la misma lucha. El consuelo de peregrinos es que nosotros como creyentes estamos involucrados en una misma batalla, en una misma lucha, y es nuestro peregrinaje a la ciudad celestial. Es que tenemos nuestros ojos puestos, como dice el salmista, en el peregrinaje. Esto es, en el camino al destino, al final escatológico, que es nuevos cielos, nueva tierra, la morada de Dios con el hombre y la renovación de todas las cosas. Esa es la esperanza del creyente. El creyente en camino en esa dirección, a ese final escatológico, a esa expectativa y esperanza, va a vivir en un sentido de lucha, de prueba. Por lo tanto, en una experiencia de aflicción y de sufrimiento. Es parte de la vida del creyente, comenzamos a decir. El apóstol Pablo se los dice a los tesalonicenses, porque decíamos, no hay nada a veces más desarmante o piedra de tropiezo para un nuevo creyente que vengan sufrimientos a nuestra vida. En realidad, para todos los creyentes, el problema del mal siempre ha sido un reto, un tema difícil con el cual tratar. Y la palabra de Dios lo que hace y tiene respuestas en esta dirección, ciertamente, aunque llega un momento donde solamente tenemos lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Pero inmediatamente, en un sentido práctico, lo que quiere hacer Dios para el creyente que sufre es decirle: no sorprendáis. No sorprendáis. En otras palabras, nosotros venimos acostumbrados en la vida, cuando tenemos una visión que no es la visión bíblica del mundo y de la vida, nos sorprendemos cuando sufrimos. Y cuando todo está bien, no hay sorpresa ninguna. Todo está como debiera estar. Pero y esto viene precisamente del trasfondo del no conocer a Dios, cuando precisamente el mundo en su estado natural es un mundo bueno, benéfico, ¿verdad? Un mundo y una vida que, si no fuera por los hombres, por el contexto social, por las circunstancias que nosotros hemos desatado sobre el ambiente, sobre los hábitos malsanos y las ideologías malas de los hombres, pues las cosas irían mejor y estuviéramos mucho mejor. El hombre en su estado natural, decían muchos filósofos, es un salvaje bueno. Es un aborigen, un salvaje, un primitivo bueno. Y el mundo, si no fuera por las industrias, por el desarrollo, por la evolución humana, por el progreso, pues el mundo, si no hubieran tantos aviones, tanto gasolina, tantos carros, tanta electricidad, etcétera, etcétera, el mundo en su estado natural es un mundo que es bueno, que marcha en una buena dirección, que se preserva. Esta no es la visión bíblica, pero es la visión natural que hemos heredado y que recibimos a través de las generaciones. La visión bíblica es que el hombre en su estado natural no es un primitivo bueno, sino que es malo de naturaleza. Que no hay que enseñarle el mal nace con nosotros. Que somos concebidos en el pecado original y que por naturaleza estamos desviados de Dios, y en algún momento, cuando crecemos, vamos a manifestar las obras de ese mal. No hay nadie que se desvíe de ese patrón. No hay nadie que se desvíe de ese patrón, no por el ambiente, sino por la herencia de Adán y Eva que hemos recibido. Y que ese hombre desviado, depravado de raíz, es un hombre que avanza no de bien a mejor, sino de mal a peor. Eso lo escuchamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que los hombres y el carácter de ellos continuaría depauperándose e yendo de mal en peor. En el sentido moral y espiritual, los hombres irían de mal en peor, dice la palabra de Dios. Y la misma creación, como vamos a ver, natural, física, también se va desgastando. Eso lo han visto los físicos, y las personas que saben ven que hay una ley en la naturaleza que se llama la entropía, y es que el mundo, las cosas naturales, tienden a desgastarse. Se desgastan, y el mismo universo va en un derrotero a un final de desgaste. Nosotros sabemos qué tipo de desgaste será al final, porque la palabra lo dice. Pero esta es, hermanos, la realidad bíblica. La realidad bíblica es que el mundo no va mejorando, de que la creación no va de bien a mejor y evolucionando, de que el hombre no es bueno y puede entonces llegar a un estado superior, sino de que somos malos y habitamos en un mundo que está en una catástrofe, en un desastre desde la caída, y en un derrotero a un final que es terminal para este siglo presente, para este mundo y para esta humanidad como la conocemos. Ese es el sentido bíblico de las cosas. Por lo tanto, la Biblia nos llama a, cuando veamos el mal, a no espantarnos, a no sorprendernos. Aunque nos sorprende, pero ciertamente no debiera. Es lo que le dice Pedro a la iglesia, dice: no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Y Pablo le dice en el versículo 3 del capítulo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En un sentido básico, hemos estado diciendo que debido a los juicios de Dios sobre este mundo, el carácter del hombre y de esta creación, decíamos con Romanos 8, que la creación gime a una y que ha sido sujetado a un estado de frustración. Por lo tanto, no debiera sorprendernos el mal. En otras palabras, debiera sorprendernos el bien. Debiéramos alegrarnos mucho, 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 en una gran medida, en cualquier placer, momento bueno y alegría, en medio de un mundo malo. Y cuando el mal lo veamos, debiéramos lamentarlo, dolernos ciertamente, entristecernos, pero no sorprendernos, porque vivimos en un mundo malo, en un mundo malo, y que Dios ha sujetado a este mundo, decíamos, a frustración. Lo tenemos en Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Vanidad es frustración, aquello que no llega a finalidad. Decíamos que el hombre en su estado original tenía una escatología. ¿Qué cosa es una escatología? Un final, un propósito. El hombre ha sido creado imagen y semejanza de Dios con un final, con un propósito allí en su alma. Ese final y ese propósito del hombre es la morada de Dios con el hombre. La gloria, la honra, la inmortalidad. Vivir con el hombre en una absoluta felicidad, bienestar y gloria e inmortalidad eterna. El hombre fue creado en esa dirección, en ese propósito, en ese camino, en la probatoria del primer pacto de obras para llegar allá, conforme a la justicia de Dios que Cristo iba a cumplir, pero había esa trayectoria, esa escatología al principio. En el principio, siempre en Génesis hay un final. El final está planteado desde el principio, que es la gloria, la honra, la inmortalidad. Por lo tanto, después de la caída, el hombre continúa con ese sentido de ansia, de propósito, de la dirección que iba, pero esa dirección ha quedado frustrado. Esa dirección en la cual el hombre fue puesto conforme al estado original del primer Adán, las primeras cosas, donde ya ahí están las últimas cosas. Esas primeras cosas donde el hombre está viviendo en un camino para finalmente venir escatológicamente a gloria, a honra, a inmortalidad, a bienestar, a felicidad, a estado de perfección final y completo y último. Desde la caída ha quedado frustrado. ¿Por qué ha quedado frustrado? Porque ya el hombre en su persona y en su obra, como podía haber sido el camino del primer Adán, ya no lo puede lograr. ¿Se fijan? Sin embargo, el hombre es un escatólogo frustrado. Tiene una escatología frustrada, a menos que la pueda ordenar en Cristo. Las últimas cosas del hombre, que es su propósito, su final, su sentido de últimas cosas, solamente pueden ser encontradas en Cristo. Pero el hombre natural continúa persiguiendo su escatología debajo del sol y en sí mismo, en su persona. ¿Y qué Dios ha hecho a ese esfuerzo del hombre? ¿Qué Dios es lo que ha hecho? Dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. En otras palabras, el hombre natural lo que quiere hacer después de la caída, ciertamente es completarse el mismo, arreglarse, venir al final, venir a propósito, a bienestar, a honra, a gloria, a inmortalidad. El hombre quiere tener eso. No es por la voluntad del hombre que ha sido sujetado a vanidad, ese propósito, esa trayectoria, sino por la voluntad de Dios. Dice que no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. ¿Quién la sujetó? Dios la sujetó en vanidad. Por eso es que usted, no importa su circunstancia, lo que logre hacer, tener, llegar, realizar, experimentar en la vida siempre va a sentir un sentido de frustración. Sentido de vanidad. No importa cuánto usted llegue a lograr en su carrera profesional, va a tener un sentido de frustración, de algo que le falta, de ahí que hay algo todavía que no ha llegado. No importa cuánto dinero y posesiones usted pueda tener, siempre va a haber un sentido de que falta algo, o en las relaciones también, en la vida, en todos los aspectos, aún en nuestra vida espiritual. Si ha sido el error de la carne el poner debajo del sol una trayectoria que puede llegar al final y a lo último y a lo completo en este siglo y debajo del sol. Ese ha sido la carne, es la naturaleza de la carne, y entonces es el engaño de Satanás, y toda herejía y falsedad y error procede de una escatología que no encuentra su finalidad en Cristo, sino que la continúa poniendo en la persona y la obra del hombre, como quiera que ella sea conceptualizada. El hombre tratando de llegar, tratando de levantarse. Esto no quiere decir, hacemos un paréntesis aquí, esto no quiere decir que nosotros no podamos y que el hombre no sea llamado a tener tareas, llamados, vocaciones, planes, ambiciones, a lograr objetivos, a desarrollar tareas, a tener éxito, etcétera, etcétera. No quiere decir que eso sea ilegítimo y que no se pueda llegar a tener estos resultados en la vida. Lo que quiere decir es, hermano, que aun cuando lleguemos al mejor, a la mejor estación, como usted pueda visualizarlo en su vida, todavía la vida tendrá un sentido de frustración y de vanidad en su ser y en su alma. Y usted lo va a experimentar y lo va a sentir. Y esto es de parte de Dios. De parte de Dios. De parte de Dios. Próxima vez que usted experimente frustración, diga, de alguna manera esto tiene que ver con Dios y es de parte de Dios, y Dios quiere que le preste atención a él en las frustraciones de la vida. De alguna manera, en medio de las frustraciones de la vida, porque Dios ha sujetado esta creación a vanidad, a frustración, Dios quiere que le mire a él en medio de las frustraciones. Las frustraciones de la vida, tristemente vimos un ambiente contemporáneo evangélico donde decíamos hay un triunfalismo de éxito en este mundo y debajo del cielo, donde la frustración en la vida tiene que ser o por causa de un pecado, de una maldad, o de un demonio, o de no haber seguido la fórmula siguiente, o de no haber ido a que el ungido ore sobre ti. De alguna manera hay una insatisfacción, una frustración, una espina, algo que no está bien, porque no has hecho lo correcto. Porque no has cumplido las reglas. Porque no has dado los pasos correctos, porque si los estuvieras dando, estuvieras en el camino de completarte, estuvieras avanzando de tal manera que esa frustración o sufrimiento va a ir disminuyendo, disminuyendo, y tú vas a ir en aumento y en aumento, más feliz, más sabio, más poder, más fuerza, más influencia, más salud, porque eso es lo que Dios tiene para el Hijo de Dios. Y esa visión ha infestado a la cristiandad y está haciendo daños profundos en los creyentes. Y les quiero proponer que no es más que una incredulidad de idolatría, como vamos a ver, en las vidas de aquellos que se han entregado a ella o que están siendo engañados en esa dirección. Y lo que Dios quiere es que en un sentido correcto y bíblico normalicemos que en esta vida vamos a sufrir y vamos a experimentar frustración debajo del sol. Que normalicemos esa situación, que no nos sorprendamos de ella. Cuando el hombre no la puede normalizar, pasan muchas cosas, pero en un sentido amplio, este es el panorama. Por un lado, el hombre avanza en una carrera vertiginosa, en un triunfalismo, en un positivismo, en una noción de éxito, intoxicado en su propia carrera de avance, de éxito, de elevarse. ¿Y qué pasa al hombre que va en ese derrotero donde de alguna manera él va a llegar? La razón por la que todavía no es feliz y tiene el bienestar que busca y canela y que desea es porque no ha llegado, pero está en el camino a llegar. Debajo del cielo va a llegar. Ese hombre está ensimismado ¿en qué? En sí mismo y en su proyecto. Y lo que sucede con los demás son dos cosas. Una, que tú eres un obstáculo en él llegar y te va a eliminar. O otra, deja ver cómo puede usarte, enlistarte y manipularte en yo poder llegar. Esa es la psiqui, la psicología, la espiritualidad del hombre carnal embriagado en su éxito, en su prosperidad, en el poder elevarse, en el poder llegar. Tú eres o un instrumento en ayudarlo a él llegar, o eres un obstáculo en el camino. Esto lo vemos en la filosofía hoy de Facebook. Me da mucho la atención cuando la gente dice: yo no quiero a nadie negativo en mi vida. Ya me cansé, ya. Si las personas no vienen a contribuir, nadie con problemas. Ya no más a los problemas. Deja los problemas atrás y a la gente es problemática. La última vez que chequeé, la única manera de poder tener relaciones con otros es relacionarse con gente con problemas. Porque todos tenemos problemas. ¿Qué filosofía más sutil? Suena tan bien, caramba. Porque ¿quién quiere problemas? Pero esta es la manera en que el enemigo, en su veneno sutil y letal, trabaja para aislarte del prójimo y destruirte y endiosarte en tu mundo ilusorio y vano y de fantasía de poder llegar debajo del sol y de poder vencer la frustración. En otras palabras, las frustraciones de otros te incomodan porque tú no vives para frustración, tú vives para éxito, para bienestar, para salud y para felicidad. Por lo tanto, no puedes lidiar con la frustración de nadie. Ah, pero si son como tú, positivos, afirmativos, buenos, etcétera, de la misma. Ven, vamos, vamos. Pero ten cuidado, no te me adelantes mucho. Vamos a ir juntico ahí. O si se trata de tú o yo, ¿quién va a ser? ¿Quién va a llegar? Ese es el hombre en su estado natural, hermanos. Eso es un camino. Y es destructivo. Porque estás envuelto en tu yo todavía, en la construcción de tu yo. Y esto es un sentido genérico. Una vez más, volvemos a decir, no quiere decir que el hombre de Dios no pueda vivir con planes, con propósitos, con ambiciones, con proyectos, con tareas, y prosperar, etcétera, etcétera, y con llamados y vocaciones. No quiere. Eso es parte del plan de Dios para nuestras vidas en este mundo y dar testimonio de él, pero no es con un sentido de último y de finalidad y de yo completarme y de venir a través de eso al bienestar, a la honra, a la gloria, a la inmortalidad y a la salud y a la felicidad de mi alma. Otra palabra, el creyente sabe que estos caminos del mundo, nuestro trabajo, nuestras vidas, nuestra familia, nuestras obras, etcétera, no es lo que nos hace, y el bienestar y la salud y la felicidad final no está en ellos. Está escondido en Cristo Jesús. Buscad las cosas de arriba, donde vuestra vida está escondida en Cristo. ¿Por qué escondida? Porque nuestra carne no la ve. Es contraria a ver nuestra vida, nuestro haber terminado, llegado, finalidad, descanso, bienestar, salud y bien. En Cristo Jesús, en su persona, en su obra, en lo que Dios ha completado, terminado, provisto y finalizado en él, en el final escatológico, en la persona y la obra de Cristo como la cabeza de la iglesia y de una nueva creación. Ahí está escondido el final del hombre espiritual. Aunque ciertamente asediado en este peregrinaje, movido en tentaciones, en dudas, en pruebas, en conflicto, en sufrimiento, pero hemos venido a normalizar el conflicto y la frustración de este mundo porque sabemos que solo la finalidad está allí en aquella cabeza. Y aquí debajo del sol hay vanidad en todas las cosas. El que no conoce eso tiene que levantar su propia cabeza, entrar con su propio brazo, hacerse por su propia obra. Por un lado está ese camino, por el otro lado está aquel que desiste de cualquier proyecto, finalidad, escatología, y se entrega al abismo negro de un mundo sin sentido. Qué interesante, los dos son el resultado de haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Estamos hablando filosóficamente y hasta cierta medida espiritual y psicológicamente, las cosas están relacionadas. Porque por uno está el que es decir, nacemos con la tendencia y la inclinación a una escatología, porque por ser creados a virtud de imagen y semejanza de Dios, hay un final, hay un propósito, hay un sentido, y eso nos impulsa y tratamos y buscamos. Pero también en un momento determinado, al no llegar, al chocar, al sufrir, al caer, a ser dolidos, a ser heridos, a recibir heridas, cicatrices, hay muchos que se cansan. Dice, no hay sentido. Desean sentido, desean vivir, pero no lo encuentran. Yo le dije a una jovencita una vez que quería suicidarse, no es que tú quieras quitarte la vida. Lo que tú quieres quitarte es el dolor que estás experimentando en la vida. Es el dolor. Pero tu alma desea, tú quieres vida. Queremos significado, queremos sentido. No lo encontramos debajo de este sol y en nosotros mismos. Por lo tanto, nos desesperamos, nos deprimimos, nos rendimos. Y esto puede lucir o enfermedades psicológicas, o puede lucir como una vida que no le importa nada. Cuesta abajo en mi rodada, vive la vida loca, agarra lo que sea, que vamos cuesta abajo hasta llegar al fondo y morimos y se acabó todo y no pasa nada. No hay nada, estamos solos en este universo. No hay consecuencia para nada. Es decir, puede llevar tanto aquel camino como este lleva a destrucción del hombre por el hombre. A un nihilismo, a una destrucción, ¿se fijan? A devorarnos los unos a los otros. El cristiano puede venir y en medio de la frustración saber que está resguardado en Cristo. Esto no elimina la frustración, ni el dolor, ni el sufrimiento. Pero lo que trae es esperanza junto con la fe. ¿Qué esperanza? Mira cómo lo dice en este pasaje. Dice, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aguarda, que es lo que aguarda la creación, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando viene, dice versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que ya hemos sido salvos, que ya hemos sido sellados, que ya estamos en el camino de santificación, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Se fijan? No somos eximidos, excluidos de gemir, de llorar, de sufrir. La creación gime a una, Dios la ha sujetado a vanidad y sufrimos en ella. El resultado de una creación caída. Por eso es que el Salmo 90, que leímos al principio, bueno, no aquí, pero lo leímos hoy, dice que pasamos nuestros días bajo tu ira. Y dice que el pasar nuestros días bajo la ira de Dios es que vivimos 70 años, en los más fuertes es 80, y con todo es aflicción y molestia en la carne. Esa es una verdad, una perspectiva sobria y bíblica de la futilidad, de la vanidad, de la frustración, de la vida a la cual Dios sujetó vanidad a este mundo desde la caída. Pero ¿para qué? Dice esta palabra en Romanos 8 y también el Salmo 90, dice en esperanza, para que el hombre no encuentre su esperanza en sí mismo. No encuentre su esperanza debajo del sol. No encuentre su esperanza final, su finalidad, su objetivo, su escatología en sí mismo, en sus circunstancias, en el término de estos días y de esta vida. Que el hombre no lo encuentre aquí debajo del sol, sino que lo encuentre escondido a la diestra de Dios en Cristo Jesús. En esperanza, para que el hombre pueda, en medio de su angustia, de su gemir, de su sufrimiento, de su desesperación o de su frustración en el éxito, poder decir, estás tú ahí, oh Dios, habrá algo más que solo tú puedes tocar y que solo lo puedes tocar con la esperanza de las cosas eternas. a sí mismo. Lo ha ordenado Dios. Hay un cristianismo hoy moderno, evangélico, que ha trastornado esta fe y Satanás la está usando, porque utilizan la fe para que la esperanza se convierta en vista ahora. Ahora es que yo voy a recibir la finalidad. Ahora es que me voy a completar. Ahora es que voy a echar a un lado la aflicción. Ahora es que voy a parar de sufrir. Ahora es que no va a haber más enfermedad. Ahora es que yo voy a poder perfeccionarme moral y espiritualmente. Ahora es que voy a tener éxito. Ahora es que voy a ser feliz. Eso no es bíblico. Pero es lo que predomina en las iglesias evangélicas cristianas de hoy. Y es un mensaje falso. Falso. Y que está haciendo un daño terrible al pueblo. Porque les está robando la verdadera sustancia de la fe cristiana y la esperanza de la fe cristiana, que no está debajo del sol, aunque ya tenemos esta fe y esta esperanza, pero la guardamos. Aguardamos un final que nunca es en este mundo. Por lo tanto, dice, sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Finalmente esperamos que resurrección, la renovación de todo, allí está nuestra esperanza. Esa es la esperanza, la redención. Porque mientras estemos en este cuerpo, Pablo va a decir, no nos movemos por las cosas que se vemos, sino por las que no se ven. Porque este cuerpo se va desgastando de día en día. Al igual que el universo, al igual que el hombre moral y espiritualmente hablando. Debajo del sol hay un derrotero frustrado de vanidad para el hombre. Pero el que tiene la esperanza en Cristo, dice, aguarda, anhela, gime. La razón por la que sufrimos en Cristo Jesús en esta manera es porque gemimos y aguardamos en esperanza. Es porque somos peregrinos añorando y esperando el final y el destino, que es la patria celestial. Si usted no tiene esta esperanza, no importa cuánto hable de fe, cuánto menciona a Cristo, cuánto hable del Espíritu, si usted simplemente habla de fe como algo para recibir y ser liberado de circunstancias ahora, y esa es el único ambiente y dimensión y la expresión de vuestra fe, la fe que usted manifiesta es vana, vacía y es incredulidad. Pero ¿quién no desea bienestar y felicidad y salud? ¿Todos? ¿Todos? Por lo tanto, todos tienen esa fe. Ponemos una iglesia de la bienestar, la salud y la felicidad, se nos llena de todos. Porque todos creen en eso. Pero tú crees en la renovación de todas las cosas en Cristo Jesús, el que venció a la muerte, al infierno, a la condenación, el último Adán que tomó debajo de la ley de Dios nuestro lugar como nuestro sustituto, expió el pecado para justificarnos y resucitarnos y llevarnos al cielo nuevo y cielo y nueva tierra donde mora la justicia, y que en su segunda venida entonces se culminará todas las cosas y ya no habrá más muerte, más pecado, más dolor, más enfermedad, más alarma, más malestar, y con Él viviremos eternamente y para siempre en gloria eterna. ¿Esa es tu fe? Si esa es tu fe, eres un creyente en Cristo Jesús. Pero si esa no es tu fe, y no solo tu fe, tu énfasis, tu orientación, la dirección de tu vida, de tu mente. Ciertamente a veces no ha sido el énfasis porque hemos estado engañados en otros lugares. Ha estado opacada bajo esa enseñanza de una fe vana, falsa, superficial, carnal, terrenal, satánica. Que no tiene la esperanza. Aunque diga que la tiene, aunque diga, ¿vive para qué? Vive para el ahora, para el éxito de ahora, para el completarnos ahora, para el poder venir aún en el plano espiritual a la santidad por la cual Dios me va a aceptar ahora. En otras palabras, la escatología, la finalidad, lo completo del hombre está en Cristo Jesús, en su persona y su obra. Y si tú no ves tu finalidad allí completada, tu fe es una fe vana. Se quedó corta y la vas a estar buscando de una manera, como hemos hablado, en este mundo, donde no solo vas a quedar devorado, sino vas a devorar a otros en el camino de elevarte y de completarte y de terminarte. Porque el hombre natural que quiere terminarse en su persona y su obra siempre es un hombre tiránico, brutal, salvaje, déspota y destructor. Ah, pero entonces Pablo dice, volviendo aquí al versículo 24 de Romanos 8, porque en esperanza fuimos salvos. Se fija en esperanza. Aquí es donde hemos hablado de esta órbita de la fe, la esperanza y el amor. En esperanza fuimos salvos, porque la fe mira a Cristo atrás a la cruz, pero mira adelante al futuro, al final escatológico que ya fue declarado en la persona y la obra de Jesús y la culminación de todas las cosas y nuestra herencia reservada en los cielos. Mira ya en esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Si ya estuviera aquí, ya no la esperaríamos. Qué interesante. Por eso es, creo yo, atando cabos, que este movimiento moderno evangélico de confesar y clamar, y ahora tú confiesas y es lo que es, y es ahora, y el reino ahora, etcétera, estas vertientes son una fe que está desprovista de esperanza. Y por eso tiene que tener tu ¿cuándo? Ahora. Tiene que ver ahora. Habla mucho de fe, pero no es fe, es incredulidad en realidad. No cree la esperanza. No cree en esperanza. Cree y confiesa y reclama ahora. Quiere el terminar y el completar ahora. Quiere que no haya más enfermedad ahora. Quiere que no haya más escasez ahora. Quiere el poder de Dios completo sobre todo ahora. Quiere llegar al final y a la perfección ahora. Por lo tanto, ya no piden y esperan y aguardan, sino ahora declaran y confiesan que ya no hay un todavía no a la dimensión de su cristianismo. El todavía no es la fe que aguarda en esperanza y por lo tanto gime y por lo tanto es consolado. Bienaventurados los que gimen, los que se lamentan, porque ellos serán consolados. Este triunfalismo de la fe evangélica cristiana de hoy no gime, no se lamenta, porque el gemir y lamentarse sería reconocer que hay algo malo. Para ellos es que hay algo malo, hay algo que no han hecho bien, ha fallado algo, la fórmula no ha dado, o la oración no ha surtido efecto. Hay que tener fe. Hermano, la fe te permite gemir en esperanza. Y por eso viene el consuelo de lo alto. Porque gimes y aguardas el reino eterno. Y te viene del reino eterno el consuelo divino, el fruto del Espíritu, que te hace, te da el poder, te empodera para continuar en tu peregrinaje. Versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es nuestro y con paciencia lo aguardamos. Es nuestro ya. ¿Y qué sucede ahora cuando así esperamos que puedo estar presente con mi prójimo? Porque como ya Dios se ocupó de mi yo, de mi salvación, y mi esperanza está en los cielos, no tengo que ganarme este mundo. Solo tengo que ayudar a los que están en él. Ayudar a los que están en él y mostrarle a los que están en él la misma esperanza que ya yo tengo. Que otro, que yo ayude a otro, ni me amenace, ni me hace, ni me destruye. Y que yo le diga a otro de la esperanza que hay en Cristo, no la disminuye ni me la quita a mí. Al contrario, me libera para yo, con los dones que Dios nos ha dado en este mundo, utilizarlos para ayudar a otros. Porque sé también, aparte de eso, que esa es la voluntad de Dios, lo que le agrada a Él, y que esto está teniendo un impacto hacia toda la eternidad, que es la doctrina de nuestras obras. Soy incentivado entonces y motivado a estar en el mundo presente, no para terminarme y completarme yo, sino ni tampoco para terminar y completar al otro. Ese es el complejo de Mesías. Sino estoy presente en el mundo para ayudar al otro. Entonces yo puedo ser finalmente de ayuda al prójimo. De ayuda al prójimo. I can be helpful to the neighbor. Puedo estar presente con él. Y no solo puedo ser de ayuda, puedo también sentir lo que él siente. Porque ya el sentirlo, o sea, la gente no quiere ni pensar el mal, porque les va a venir el mal. ¿No se han fijado? No, ese negativismo, échalo para allá. Esa falta de fe. Ahora, como yo estoy guardado en Cristo Jesús, y es normal que hay mal en el mundo, ahora yo puedo conectarme con el sufriente, con el quejante, con el apesumbrado, con el deprimido, con el negativo. Puedo conectarme con él. Puedo llorar con él. Quizás no puedo entender toda la perspectiva de su propia vida, pero ciertamente hay una conexión como sufriente en un mundo de frustración, donde puedo gemir con él. Cuando nosotros no tenemos esta perspectiva, hermanos, no podemos llorar con los que lloran, ni reír con los que se ríen, porque si lloro con el que llora, a lo mejor me pasa a mí lo mismo, o es un obstáculo para mi vida. Y si me río con el que ríe, bueno, pero que yo me ría último mejor. Pero nunca podemos estar presente solo por y para el prójimo. Hasta que seamos liberados del yo. Porque Cristo lo crucificó y nos ha hecho una nueva criatura unido a Él. Y mi vida está escondida en Él. La carne lo que va a querer hacer es constantemente llevarme de vuelta a estas posiciones de yo terminarme, de yo completarme, de yo traer lo que necesita mi vida y mi alma, por de alguna manera mi obra, mi esfuerzo, mi sabiduría, mi fuerza, mi voluntad, mi perspectiva. En Cristo Jesús y nuestra mente en Él, de quién somos, de lo que poseemos, de lo que Él ha hecho, es que el Señor nos renueva cada día en nuestra mente en Cristo Jesús. Dice, porque si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Hermanos, finalmente también Pablo nos habla, volviendo allá a Tesalonicenses, de que debemos esperar tribulaciones y esperarla porque estamos en una contienda contra una oposición de enemigos. O sea, no solamente sufrimos porque estamos en una creación frustrada de vanidad y nosotros estamos participando en eso en nuestro cuerpo, pero también sufrimos porque existe una enemistad entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Por eso es que dice Jesús: a vosotros os van a odiar porque a mí me odiaron. El mundo, aquellos que en realidad están opuestos a Cristo y a este mensaje, los van a rechazar en algún momento, en alguna manera, al menos les van a dar la espalda. No van a poder identificarse, no van a poder estrecharse. Ahí viene lo que hablamos, qué comunión tiene, ¿verdad? La luz con las tinieblas, pues Dios con Satanás. O sea, hay una enemistad. El Señor nos dijo, os van a odiar ustedes porque a mí me odiaron. También en Romanos 8, 16, 17, también escuchamos allá, dice, si sufrimos con Él, para que con Él seamos glorificados. En otras palabras, no es que el sufrimiento del creyente tenga un carácter meritorio, o de alguna manera sea lo que nos ayude a entrar en el reino de Dios, por algún mérito o por alguna expiación del sufrimiento, sino que el sufrimiento es la consecuencia espiritual, natural, lógica de estar en Cristo Jesús ahora con una nueva mente, con una nueva esperanza y fe y naturaleza de vida que nos pone en contrariedad con el mundo, con Satanás, con el pecado y con la carne. Por lo tanto, para ir en el camino a la herencia, cuando allá en Romanos 8, 16 y 17 dice que ahora tenemos el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios sabemos que somos y clamamos Abba, somos hijos de Dios. Y se nos dice entonces que si sufrimos con Él, heredaremos con Él, es porque después de la salvación, por los méritos de Cristo, por la expiación de su sacrificio, el creyente inmediatamente entra en un camino de sufrir en la conciencia del creyente, como hemos visto, y en la conciencia de esta oposición, al vivir en este caminar de peregrinos a la ciudad celestial. Sufrimos así de esta manera, y por eso es que Pablo le dice a su hijo Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, con esto terminamos, le dice lo siguiente. 2 de Timoteo 3, capítulo 10, le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Esta es la buena batalla del creyente. Hay consuelo que le viene al creyente porque estamos en la misma batalla. ¿La batalla de qué? De la doctrina, de la conducta, del propósito, de la fe, de la longanimidad, de la perseverancia, del amor, de la paciencia. Estamos involucrados, identificados con esa contienda, con esa lucha, con esa batalla en Cristo Jesús. Dice, sigue diciendo: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Usted no se preocupe que hasta el día que Dios no ha ordenado, de todas las contiendas Dios los va a librar. Hasta que llegó el momento para el apóstol Pablo. Ya en este momento, al final, él le dice a Timoteo: pero ya voy a partir. Pero tengo una liberación. Es decir, la liberación no es simplemente de circunstancias terrenales. Aunque Dios nos va a librar en sus propósitos, en su tiempo, en su forma, en su manera y conforme a su voluntad. Hasta que llegue el día donde vamos a recibir aquello para lo cual hemos sido librados, redimidos eternamente. Y por eso es que Pablo termina esta carta diciendo: ya he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, la de la fe, he guardado la fe, he perseverado hasta el fin con esta esperanza de gloria, de finalidad, de escatología, de honra, de gloria, de inmortalidad, de bienestar, de salud eterna. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, esa es la buena batalla. Por lo tanto dice, y también versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, todos los que quieren vivir de esta manera, dice, padecerán persecución. Por lo tanto, esta enemistad, esta oposición traerá sufrimientos a la vida del creyente. Dice versículo 13, más los malos hombres y los engañadores. Hay hombres malos y hay hombres malos engañadores. ¿Ok? Los hombres malos es todo el pecador que no ha sido reconciliado con Cristo. Esa es su identidad, su obra y su actividad. Pero el engañador es aquel que arriba de ser malo, también ahora hecho de su maldad, la doctrina, la enseñanza que quiere penetrar en la iglesia y entre el pueblo de Dios. Estos son los sensuales, los que no tienen el espíritu, los que viven para sus deleites, los que quieren ahora completarse, finalizar y devorar todas las cosas en su camino. Dice, ellos irán de mal en peor. ¿Cómo? Engañando y siendo engañados. ¿Se fijan? Es el engaño de Satanás. Engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persistamos, esta es la tarea, la batalla. En lo que hemos aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. No nos vale nada la sabiduría debajo del sol sin la sabiduría escatológica. En otras palabras, la sabiduría del final, la sabiduría de la salvación, de la redención, de quién soy yo como pecador delante de Dios y qué es lo que Dios ha hecho a mi favor y dónde está mi vida escondida ahora en Cristo. Muchas personas en la iglesia con mucha sabiduría temporal y sabiduría para los negocios, y sabiduría para los éxitos, para las relaciones y sabiduría y se convierte la iglesia y el pastor en un gurú y en un dispensador de sabiduría terrenal. Ciertamente en la Biblia hay mucha sabiduría y debemos acercarnos a personas sabias que nos puedan aconsejar conforme a ello en los aspectos prácticos. Pero debemos perseverar de donde que es la raíz de todo, que es, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Perseverar en que nuestro final escatológico ya está completo, terminado y final en Cristo y este crucificado y yo en Él he llegado. Persevera en eso. Esta es la manera de ser sabio. Esta es la manera de vivir en el sufrimiento. Esta es la manera de poder santificarnos, que siempre resulta en la ayuda del prójimo y a favor del otro, los cuales te pueden hacer salvo. Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, el domingo que viene terminamos esta parte del consuelo de peregrino, viendo dos razones también más que van a terminar la figura de cómo Dios nos consuela en la comunión de los santos, en la comunión de peregrinos, que hemos llegado por la fe abrazar la ciudad celestial, aunque la confesamos y ahora la vemos por la fe, pero por la esperanza la guardamos hasta que el día llegue, el día sea perfecto. Que Dios nos ayude a poder sufrir con Cristo al lado de Él, aguardando hasta el final la herencia de nuestra redención. Amén y amén. Gracias y paz, hermanos.